que se fue y ya no volverá.
A esta hora de la mañana queremos saludar a Arcadio Díaz Tejera. Él es juez supervisor del CIE de Barranco Seco de Gran Canaria y lo tenemos ya en línea. Don Arcadio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos, don Arcadio. Quería charlar con usted de esos inmigrantes que algunos dicen que fueron expulsados, otros dicen que se fueron por voluntad propia del Batallón Canarias 50 y en el Cebadal. El hecho de que un inmigrante, don Arcadio, de forma voluntaria, de motu propio, haya decidido salir de un centro de acogida, ¿sale directamente de ese dispositivo de protección que presentan las autoridades?
Lo primero que hay que decir es que la gente de Cruz Roja está haciendo un magnífico trabajo. Yo he estado varias veces en el Canarias 50, he estado hablando con los chicos, he estado hablando con el director de estas instalaciones, que está supervisando las instalaciones en Canarias, que ha tenido muchas dificultades, ha tenido que hacerlo en muy corto espacio de tiempo desde que a él le hicieron el encargo. Cosa distinta es que desde hace un año algunos aquí ya estábamos pidiendo la necesidad de una red estable de acogida, de establecimientos públicos dignos. Y también hay que decir que siempre que he estado en el Canal de 50 o en el Colegio Lazo o con los chicos del CIE o cuando estaban en una residencia escolar, cuando estábamos en confinamiento, siempre les he explicado que cuando una persona está en Canarias, una persona está en España, tiene derechos, sin duda alguna, como miembro de la especie humana que es, tiene derechos. Pero también, como miembro de la especie humana que es, tiene deberes, tiene obligaciones, y que hay que respetar y cumplir con los derechos, y también hay que respetar y cumplir con las obligaciones y los deberes. Por esa razón, si alguna persona ha tenido un comportamiento conflictivo o agresivo, pues no ha respetado las reglas de convivencia, pues primero el centro, los trabajadores de la Cruz Roja, pueden ir graduando las sanciones leves, graves, muy graves, e incluso puede llegar a la expulsión si no respeta las reglas. Y luego, todos ellos, cuando quieran, pueden irse de ese centro porque están en situación jurídica de libertad. Es decir, excepto los chicos que están internados en el CIE, porque un juez de instrucción ha ordenado su internamiento para que en un plazo de 30 a 60 días consiga plaza en un vuelo y sea deportado a su país de origen, excepto ellos, todos los demás están en situación jurídica de libertad. Luego, teniendo su pasaporte o su documento de identidad y su billete, pueden moverse con libertad en el conjunto de España. La única dificultad que tiene son las limitaciones puestas por el COVID, tienen que tener la PCR, hay que justificar el movimiento, el viaje, etcétera. Luego, a la pregunta suya, si han querido dejarlo, pueden hacerlo. Pasadas las 72 horas ya decae su derecho a tener allí pues casa, comida, atención sanitaria y atención jurídica. Lo que ocurre es que, como en general, a pesar de que el año 2018 Frontex ya anunciaba que se iba a intensificar el uso de la ruta canaria, a pesar de que los servicios de inteligencia nos habían avisado con mucha antelación que se iba a intensificar el uso de la ruta canaria, en general todos estamos desbordados, no ha habido previsión, no ha habido planificación, y estamos en esta situación porque hay que prever que cuando alguien deja un centro de acogida social, ¿dónde va? Cuando alguien incumple los deberes y es expulsado del centro porque es agresivo, es conflictivo, o se ha emborrachado, lo que fuese, ¿dónde va? Porque al estar en la calle se desplaza el problema de un centro de acogida a la calle. Eso genera problemas. Y sobre todo ahora, lo que es más dramático, el cadáver de este chico de 19 años que ha sido encontrado sin signos externos de violencia. Por eso, lo que hay que plantearse es cómo las administraciones públicas van a responder al fenómeno de algunos de estos chicos, no todos, pero hay unos pocos que son conflictivos, que son agresivos, que no respetan las reglas, los deberes y las obligaciones, y qué van a hacer con ellos, porque desplazarlos, dejarlos en la calle es una fuente de conflicto.
Sí, sí. Perfectamente explicado, don Arcadio, la verdad es que sí, con pelos y señales, pero la pregunta es, una vez que están en la calle, que como dice usted, decae a las 72 horas ese derecho que tienen de ser atendidos otra vez en ese centro de acogida, ¿quién ejerce, no sé si decir la tutela, no creo que sea tampoco, pues a lo mejor la palabra jurídica, ¿no? Pero ¿quién se hace cargo de estas personas? Porque como usted ha apuntado, lo del chaval de 19 años fallecido en la calle, eso es terrible. Eso es terrible, tremendo. Terrible, esa es la punta terrible. Del iceberg. Eso no puede pasar y ha pasado, ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí. No, yo mire, cuando he estado de guardia ya me ha tocado levantar 3 cadáveres de migrantes. Y a uno se le quiebra el alma, pues son chicos jovencitos. Y son chicos que no han cometido hecho delictivo alguno, una situación irregular desde el punto de vista administrativo, una sanción administrativa, que es la devolución a su país de origen, pero no han cometido un hecho delictivo. Pero estamos ahora hablando de los que tienen esos comportamientos agresivos o violentos. Pues miren, le explico. Si fuera un menor de edad, es responsabilidad del gobierno de Canarias. Pero al no ser un menor de edad, es un adulto. Y como es un adulto, está en situación de libertad. Pero claro, por muy adulto y por muy situación de libertad, es evidente que necesita comer 3 veces al día, necesita un lugar donde dormir. ¿La responsabilidad de quién es? La responsabilidad primero es de él, de esa misma persona, en primer lugar, porque muchas veces les he explicado a ellos, mire, es como si usted está en su casa, cuando estoy en una asamblea, por ejemplo, con 300 chicos en el Colegio León, en el Lazo, respondiendo las preguntas que ellos hacen, yo les digo, mire, es como si usted está en su casa en cualquier país, llega alguien que usted no lo ha invitado, llega una visita, se mete en su casa. Usted no lo ha invitado, pero se mete en su casa. Aún así usted le pone comida, usted le pone bebida, usted le pone ropa, atención sanitaria, atención jurídica. Lo trata con dignidad y aún así se comporta de una manera agresiva, pues usted le dice, oye, váyase de mi casa. Cuando está en la calle, la responsabilidad es suya, es responsabilidad individual. Porque ese está en la calle porque ha querido estar o porque ha tenido un comportamiento no respetuoso con las reglas de convivencia. ¿Quiénes somos los responsables? Pues yo diría que en general, el primer lugar y por encima de todo, él mismo es el responsable. Y en segundo lugar, el conjunto de las administraciones públicas que viendo esta situación, hay que buscarles un lugar donde puedan comer y donde puedan dormir. No le puedo decir en concreto si es ayuntamiento, si es cabildo, si es gobierno de Canarias, si es gobierno de España o si es Comisión Europea, porque en términos generales no hay una responsabilidad concreta y precisa de una administración, sino que todos los poderes públicos, y diría, todos estamos concernidos por esta situación. Si esto se hubiese planificado con antelación, pues ya habría que prever un lugar para las personas que no han respetado las reglas de convivencia laxas y mínimas que hay en los centros de acogida y tienen que estar en otro lugar para atender sus necesidades básicas y que no sean una fuente de conflicto. Pero no se le puede imputar a una responsabilidad concreta, a una administración concreta y decirle, usted es el responsable de lo que está pasando. No, el responsable de la situación en la que está un chico que ha tenido esos comportamientos es él mismo.
Arcadio Díaz Tejera, muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a usted, buenos días. Y como siempre les digo, gracias por interesarse por estos asuntos. Buenos días, un abrazo por usted.
Saludamos también a Pepa Luzardo, ella es la portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Al fin y al cabo, ahora nos vamos a centrar en la muerte de ese chaval de 19 años, como decía Arcadio Díaz Tejera, sin ningún tipo de señales de violencia. Es decir, se le está aplicando la autopsia y todavía no sabemos exactamente por qué ha fallecido, pero insisto, fue aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Albareda. Hola, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué más tiene que pasar, Pepa? Porque es que ya tenemos un fallecido, y además un chaval de 19 años, con toda la vida por delante, que como decía en la presentación, sale de su país buscando un futuro mucho mejor y lo que se encuentra, además, como un perro en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle, es la muerte. ¿Qué más tiene que pasar?
Yo la verdad es que ayer cuando me enteré de la noticia, que además puse un tuit nada más leerlo, puse el basta ya, ¿no? Creo que en estos momentos, lo acaba de decir también el juez, ¿no? No, las administraciones no podemos mirar para otro lado. Nosotros anoche teníamos previsto desde hace un par de días que íbamos a dar una vuelta por la noche. Además, a mí habíamos quedado a las 9 de la noche para salir mis compañeros y yo misma y dar una vuelta pues por la zona del Parque Santa Catalina. Estuvimos en la zona del Mercado del Puerto, en las marquesinas donde están pernoctando por la noche del propio la plaza de Canarias, ¿no? Al lado del centro comercial del muelle. Y la verdad es que anoche pudimos hablar porque había un chico, uno que no era magrebí, sino que era canario que estaba al lado, que también vive en la calle, y nos contaba, bueno, pues cómo están estos chicos. La verdad es que los que nosotros vimos anoche, lo vimos sin ningún tipo de violencia, sino bueno, en un banco, justo acostado en un banco al lado del mercado del puerto, porque son los mismos que estaban en una caseta y llevan ya algunos meses durmiendo donde está la pasarela Onda Atlántico, que hizo el alcalde, pues mandó a quitar la caseta de campaña, y ahora están durmiendo pues en un banco justo ahí al lado también. Claro, yo les preguntaba y esta persona nos hacía un poco la traducción, si ellos sabían qué recursos puede tener el ayuntamiento, que son pocos, para atenderlo. Solo me dijeron que lo único que hacían era ir por la mañana a desayunar a Gánigo, y que luego iban al comedor de San Pedro, que además ahí está y Richen, ¿no?, el padre Jorge atendiéndolos, pero que pasan los días, o sea, ellos concretamente llevan 6 meses, claro, 6 meses en la calle, que a lo mejor no es porque le hayan echado, sino porque ellos voluntariamente han querido marcharse.
Sí, pero hay además otro asunto también importante, Pepa, y es que fíjate, donde no están llegando las autoridades que deben llegar, sí lo está haciendo la gente de a pie, la familia, porque estamos viendo cómo muchos incluso adoptan a estos chavales para que estén aquí de la mejor manera posible, es decir, hasta dónde está llegando el problema.
No, y además nos decían que muchos vecinos les habían dado mantas y bueno, les atienden, les intentan ayudar. También Cáritas está haciendo un trabajo muy importante, porque hay algunos que sí van a Cáritas para poderse duchar. Otro nos dijo que ni siquiera se había duchado desde hacía semanas y que además tiene la misma ropa, y hasta que no se puede, se tiene que quitar ya la ropa, había varios días con ella, no se pone otra, y además no tienen sus necesidades cubiertas. Pero yo les puse el ejemplo de la fábrica de hielo, que es un espacio de la Ayuntamiento de Gran Canaria, que durante un tiempo, cuando estuvimos en confinamiento, se utilizó para coger a las personas que estaban sin hogar en la calle, pero que ahora lo único que hacen es que a las 6:30 de la mañana, por eso lo quiero contar, a las 6:30 de la mañana, y no saben mucho las personas que duermen en la calle que pueden acudir al ayuntamiento, a este edificio, la casa que está justo al lado de la Policía Nacional, en Belén María, van a la fábrica del hielo, una segurita, porque es una mujer la que está ahí atendiendo, da 5 números, a partir de las 9:00 de la mañana le atiende un trabajador social, y luego me imagino que lo que hace será desviarlo, evidentemente, a las entidades del tercer sector, que son las únicas que están en esos momentos no dando la acogida para poder dormir, pernoctar, ¿no?, pero sí para darle por lo menos el desayuno, el almuerzo y la cena. Y de verdad, esto es sangrante, es dramático. Sí. Yo no sé con qué palabras lo puedo expresar, pero tenemos un problema que existe. O sea, nos dijeron también que muchos de ellos estaban en el puerto para intentar salir como pudiesen a algún contenedor escondido. Eso nos lo dijeron anoche, ¿eh? Yo me quedé, o sea, nos quedamos impactados, o sea. Y la pregunta mía es, ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el presidente del gobierno canario? O sea, porque está muy bien lo de las comparecencias, ¿sabes? Cuando hablamos en los plenos, cuando hablamos en... Pero ¿dónde estamos yendo por la calle, viendo el problema y a ver qué medidas se pueden llevar a cabo? Porque claro, Cruz Roja dice, los echa. Sí, pero es que hay algunos que han salido voluntariamente. Y después yo también tengo que tener claro, y me gustaría saber, porque el gobierno de España le paga, en este caso a Cruz Roja, yo creo que por persona y día, esta atención. Si dejas de prestar esa atención a 62 personas, me imagino que eso no se cobrará.
Pepa, no tenemos tiempo para más. Vale. Hablaremos de este asunto porque lamentablemente, bueno, pues se repite en prácticamente todos los municipios, pero de forma intensa en la capital. Gracias por atendernos. Un abrazo, Pepa.
Adiós.